Amado Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, estamos acá para oír tu voz a través de tu palabra, la Biblia, para dejarnos llevar por tu Espíritu Santo y transformarnos en lo que tú quieres que seamos, iguales, semejantes a tu Hijo Jesucristo. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando para que todo lo que digamos se implante en nuestro ser, en nuestro corazón, para que seamos dirigidos por ti desde adentro, Señor, no como una cosa externa. Pedimos que bendigas el estudio de esta noche, porque lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos en el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y he titulado este mensaje, Recordando Conductas. La anterior semana vimos que la gracia nos ha transformado, la gracia nos ha salvado, y por esa gracia que hemos recibido, continuamos viviendo y una vida que agrade a Dios. No se trata de decir, soy cristiano y no vivir como Dios quiere. Recordemos que somos una nueva creación, somos nuevas criaturas, con nuevos gustos, nuevos deseos, nuevos placeres, nuevos horizontes. Hemos nacido de nuevo y queremos vivir como hijos de nuestro Señor. Y hemos sido capacitados para vivir una buena y nueva vida. No es que tenemos que inventarnos una capacidad. Ya tenemos la capacidad, hemos nacido de nuevo, somos nueva creación y esos deseos, pensamientos, gustos, placeres, conducta, etcétera, etcétera, son nuevos para nosotros. Ya no nos ocupamos de lo que nos ocupábamos antes. Y por eso es que Pablo, por inspiración divina, escribe Tito, capítulo 3, del 1 al 3, y dice así la palabra de Dios. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué currículum? ¿Quién tiene este currículum vitae o esta hoja de vida? Este mensaje está claramente dividido en dos partes. Ustedes se han podido dar cuenta. La primera es que Pablo dice que debemos recordar actitudes porque antes éramos ese currículum que hemos visto. Y lo he dividido en dos partes este mensaje. Recuérdales. ¿Saben? Es tan importante recordar. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1, Filipenses 3, 1, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Como nos olvidamos tan rápidamente, como cuando nos decían nuestras mamás, te entra por un oído y te sale por el otro, ¿recuerdan? Entonces es necesario recordar. Por eso Pablo muchas veces en sus epístolas, él repite y repite para que nosotros vayamos recordando. En la segunda carta de Pedro también, segunda Pedro, capítulo 1, versículo 12, segunda Pedro 1, 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Lo que ocurre es que muchas veces somos tan orgullosos que podemos decir, ah, ya, esto ya lo he escuchado, mejor me voy. Eso es un acto de orgullo o de soberbia. La Biblia dice que hay que recordar. Y yo estoy simplemente repitiendo lo que dice la Biblia. Ahí hay una lista de predicadores, he visto el otro día, de la iglesia que se reúne en la mañana. En nuestra congregación, ¿han visto ustedes alguna vez alguna lista de predicadores? No, ¿no se han fijado? ¿No hay? No hay. Porque he aprendido de experiencias de otras iglesias. Hay cristianos que creen que se las saben todas. Ven la lista. Ah, no, no voy a venir este domingo porque no me gusta el hermano lo que predica. Ah, no, no, ese hermano lo mismo dice. Por eso no hay lista. Nadie sabe. Solo un grupo de escogidos sabemos quiénes predican. Para evitar esas cosas de orgullo. Nadie lo sabe todo, aunque parezca. Y por eso dice, recuérdales, recuérdales, recuérdales. Es tan importante recordar. Hay que hacerlo siempre porque nos olvidamos. El apóstol Pedro también dice en el capítulo 3 de su carta que hay que recordar. ¿Qué hay que recordar? ¿Qué dice aquí el apóstol? Recuérdales que se sujeten, que sean obedientes a los gobernantes y autoridades, que sean obedientes a los jefes. En Bolivia eso es raro. En Bolivia siempre estamos criticando. En Bolivia parece que cada trabajador quiere serruchar el cargo de su jefe. ¿Saben lo que es esa palabra, no? Serruchar, quitarles el trabajo. Es terrible. En todo nivel. Hay un trabajador que entra a una empresa y no hay aquí, por supuesto, es para contarles nomás. Y de pronto comienza a hacer mal el trabajo, comienza a robarse material. Y después de un tiempo abre su propia empresa haciendo competencia al jefe. Es común, muy común eso. No tenemos el sentido de la lealtad, de la honestidad. Y quizás pensando en nosotros, el apóstol escribe, recuérdenles, yo les estoy recordando, que se sujeten a los gobernantes. Hay mucho para hablar, aunque ya hablamos en la segunda carta a Timoteo de las autoridades. El cristiano debe sujetarse. ¿Por qué? Porque las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. En los estudios que hacemos en las noches hemos discutido más, porque acá es difícil hacerlo, pero hay que ver dónde, cómo, cuándo, por qué, hasta qué punto se debe hacer. A grandes rasgos hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero hay que obedecer a las autoridades. Dios no se equivoca. Dios pone las autoridades. Si ustedes leen el libro del profeta Daniel, capítulo 2, capítulo 4, dice que Dios pone las autoridades que Él quiere, que Él puede levantar del muladar, del basurero, a alguien para ponerlo por cabeza de un país. Y Dios nunca se equivoca. Entonces debemos sujetarnos a las autoridades porque Dios es el que está en control. Y eso incluye a los jefes también. En la segunda carta a Pedro, primera carta a Pedro, en el capítulo 2, dice, versículo 13, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, los gobernantes son para castigar a los malhechores y para alabar a los buenos ciudadanos. ¿Qué pasa si se rompe esa característica? Vamos a hablar después. Entonces, ¿hasta cuándo se debe la autoridad, la sujeción a la autoridad y a los jefes? En ese mismo capítulo, versículo 18 de Pedro, la primera Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice: criados, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es que, hermano, usted no conoce a mi jefe, es un sinvergüenza. Sí, no necesito conocer, necesito conocer la palabra. Dios tiene un propósito para que haya ese jefe, para transformarte, para que aprendas a sujetarte, a obedecer. Nunca, nunca se equivoca la palabra de Dios. Entonces, no discutir, hermanos, con los jefes. Debemos estar sumisos. Sujetos es la palabra sumisos. Subordinados. Es los que entienden griego, los eruditos del griego dicen que es la palabra hipotasso, que significa sujeción a la autoridad militar. Los que han hecho el cuartel o la premilitar saben cómo se discute con el sargento, ¿no? Discuten, ¿no? Es de tal modo así que muchas mamás todavía siguen mandando al cuartel a sus hijos desobedientes, porque ahí les enseñan a obedecer. Sí o sí, no hay, pero mami, tú sabes, no, sí o sí. De eso se trata, esa palabra, de obedecer, sumisión. Ya hemos hablado de que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, pero sus maridos deben dar la vida por sus esposas. Entonces, debemos recordar, sujetarse. ¿Qué más debemos recordar? Que estén dispuestos a toda buena obra. Listos, preparados, con esfuerzo también, ¿no? Yo tuve la oportunidad, por los viajes que hacía cuando era músico, de estar en muy buenos hoteles. Y me acuerdo, un hotel 5 estrellas. ¡Wow! ¡Qué bueno! Un hotel 5. En Lima estuve hace muchos años. Es tan interesante. Uno va a tomar desayuno, almorzar, qué sé yo, una comida exquisita. Y siempre están los mozos. Recuerdo que yo quería servirme un jugo, aparecía el mozo y le servía. De hecho, al llegar, me quitó el saco y lo colgó en la silla, en el respaldo. Es impresionante el Hotel 5 Estrellas. En un hotel hacían una limonada excelente. Y me acuerdo que a las 3 de la mañana tuve sed. Llamé, quiero una limonada. 3 y 5 estaba el mozo con la limonada deliciosa. Claro, le di una buena propina. Pero eso es que estén dispuestos a toda buena obra. Señor, sí, Señor. Señor, sí, Señor. Señor Cristo, Señor Jesucristo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Si el jefe dice, quiero algo, hay que hacerlo. Hay una parábola que cuenta el Señor Jesucristo cuando dice: ¿quién de ustedes dice a su sirviente o a su esclavo, después de que ha arado, ha dado de comer a los animales, ha hecho un montón de cosas, y vuelve, quién le dice, sentate pues, come? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, lávate bien, me preparas todo lo que necesito yo, y después le dirá, ahora puedes comer tú? Y así son ustedes, dice el Señor. Una vez que hayan hecho lo que tienen que hacer, digan, somos siervos, ¿qué se llama? Inútiles. ¿Por qué inútiles? Porque lo que teníamos que hacer, Eso hicimos. Aquí en la iglesia hay personas, mujercitas sobre todo, que no son siervos inútiles. Hacen mucho más de lo que tienen que hacer. Mis respetos. Pero la mayoría somos así. Hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está el mérito? Eso dice el Señor, que estemos dispuestos, listos, preparados para toda buena obra. Como mozos de un hotel 5 estrellas. Así que acordémonos. ¿Qué más dice el apóstol? Que a nadie difamen. Que no hablen mal de nadie, que no hablen impíamente, suciamente. No calumniar, no jamás hablar mal. La calumnia, ¿qué es calumnia? Es hablar mal de una persona. Y murmurar es así, pero no le vas a decir, ¿no? Que no se entere el hermano Juan Antonio, porque si se entera no se va a enojar conmigo. En Levítico, capítulo 19, anótense, por favor. Levítico, capítulo 19, versículo 16, dice así. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Es matar a una persona cuando se habla mal de ella a sus espaldas. Jamás debemos hacer eso. Pobres jefes. Pucha, cómo le sacan el cuero hasta que aparecen. Después tú dices, jefecito, ¿cómo están? ¿No? No debemos calumniar, no debemos chismear. Es malo, es pecado. Es atentar contra la vida de la persona calumniada. La calumnia, el chisme, el anónimo es el arma del cobarde, del que no se anima a hablar de frente. Y aquí no somos cobardes. El Señor dice, recuérdales, el cobarde es el que hace chismes. Y quiero recordarles que según Apocalipsis, los cobardes no entrarán al reino. De ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar directamente de frente, claro, sin ir a pelear con alevosía y premeditación, pero sí a hablar. Porque inmediatamente dice el apóstol que no sean pendencieros. ¿Qué es pendenciero? El peleador está listo para pelear. No me mires, ya está la pelea. Es uno dice A y el otro escucha B y sigue la pelea hasta la Z. Es tremendo. Y, o sea, una persona que está lista para la pelea o la discusión. En otras palabras, una persona necia. La Biblia llama eso. Vamos a ver algunos versículos. En Proverbios capítulo 12. Son advertencias que nos está haciendo el apóstol, inspirado por Dios. Proverbios 12, 16. El necio al punto da a conocer su ira, pero el que no hace caso de la injuria es prudente. El que se enoja así, rapidito, ¿qué es? Necio, súper necio. Ultra maxi archinesio. Recuerdo que hablando una vez con una señora, me dijo, sí, yo me enojo, pero exploto rápido, pero un ratito me dura, dice. Sí, igual la dinamita, le dije. Dura un ratito, pero los efectos que hace, no debemos ser pendencieros. Un personaje que ya sabe, la mayoría que me gustaba hace años de David Santalla, ¿se acuerdan? ¿Quién era? Don Enredoncio, o Don Pendenciero podría ser. Don Enredoncio, buen día. ¿Cómo buen día? ¿Cómo sabe que es buen día para mí? ¿Cómo sabe por qué se mete en mi vida? No, 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 no quería meterme en mi vida. Ah, claro, no le interesa, soy un don nadie. No soy. Hable lo que hable, va a pelear. Por eso dice el apóstol que no sean pendencieros. No se les puede contentar con nada. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Aquí está comparando al que fácilmente se enoja con un hombre perverso. Mucho cuidado. Por eso dice que no seamos pendencieros. Proverbios 25:8. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. A los que manejan, a los que conducen auto, no se enojen con otro que se mete al medio. Uno se pone a discutir, a pelear, no sabe qué le va a hacer el otro, por ahí saca su pistola y lo mata. No, no hay que reaccionar así, de ninguna manera. No te metas en pleitos, no, de ninguna manera. Eclesiastés capítulo 7, está después de Proverbios para los que no conocen. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No te apresures a enojarte. Pero usted no sabe, hermano, cómo es mi marido, cómo es mi esposa. No, no sé. Pero no te da derecho a enojarte así nomás. De hecho, la Biblia admite que uno se puede enojar. Pero no queremos pecar. Y la Biblia dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Hay razones para enojarse, pero uno no debe dejarse dominar por el enojo. Y no ser peleador, pendenciero. Yo recuerdo que tenía en el colegio un amigo, Jorge, se llamaba. Él era fosforito. ¿Saben lo que es fosforito? Y a todos nos encantaba hacerlos renegar. Pero claro, pues es caldo de cultivo para que uno disfrute a costa de los demás cuando no es cristiano. Me acuerdo que cualquier cosa le decíamos, le hacíamos renegar, y al tiro quería pelear. Y ahí parábamos porque era fuerte, robusto, era hasta hacerlo molestar. Él era creyente en Dios. Estoy hablando cuando yo tenía mis 16, 17 años. Yo creía en Dios como cree la mayoría, pero por hacerlo renegar. Me acuerdo charlando ahí en el patio, le decía, Jorge, Dios no existe. Existe Dios. A ver, demuéstrame. No, es que, demuéstrame. Ya, Dios existe, ¿o qué pasa? Dios existe. Es pendenciero, al tiro quiere pelear. Espero que ninguno de ustedes sea así. Pendenciero ni de acciones, ni de palabra, ni de pensamiento. Mateo capítulo 5, ¿se acuerdan de eso? Estamos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5. Y en el versículo 4, él da una bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y últimos textos, Gálatas 5, un pasaje muy, muy conocido. Gálatas capítulo 5, que tiene referencia con lo que estamos hablando. Dice así, versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo es? ¿Salvos por gracia? Claro que sí, pero la gracia nos transforma. Si uno tiene todavía estas actitudes, ayune, ore y pídale al Señor que le cambie. Porque los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así de simple. ¿Ya? Entonces, que no sean pendencieros. Volvemos a Tito. ¿Qué sigue después? Que sean amables. Amables. Gentiles. Suaves. Apacibles con otros. Ese debe ser la constante de nuestro carácter y no estar peleando siempre. Por eso lo que sigue en Gálatas, que hemos leído Gálatas 5, 22 y 23, saben ustedes, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el carácter del cristiano. Ese debe ser el carácter del cristiano, todo lo contrario de lo que está diciendo aquí el apóstol. Y por eso ahora nos dice que sean amables. Dice que sean humildes, mansos, mostrando toda mansedumbre, mostrando. No es cuestión de que uno diga, oh, yo soy bien mansito. No, muestra. Muestra, somos lo mejor, el hoyo del queque somos cuando nos creemos así. Dice que sean humildes y mansos. Un gran problema que tenemos todos los seres humanos es que somos orgullosos, unos más que otros. Y todo el trabajo del Señor que está haciendo a cada uno de nosotros, y lo puedo demostrar bíblicamente, es hacernos mansos y humildes de corazón. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Capítulo 11 de Mateo. ¿Por qué estamos tan conflictuados? ¿Por qué tenemos problemas terribles? Porque no somos mansos ni humildes. Nos dicen algo y ya está. Alguna cosita explota. Y uno se justifica todavía. Pero en realidad es que somos orgullosos. El pecado original es el orgullo. Vivir en independencia de Dios, queriendo hacer lo que uno naturalmente siente. Y yo digo en broma, claro, hay gente que puede darse el lujo de ser orgullosa, gente del mundo. Por ejemplo, un Messi, un Ronaldo. Tiene de qué ser orgulloso, pero habemos muchos que somos orgullosos sin tener nada. Por lo menos los otros tienen una razón. Pero no, está mal ser orgullosos, de todos modos. Pero el problema es eso, nadie nos puede llamar la atención. Nadie me está pisoteando. Hay problemas entre familias, hay problemas en la iglesia, por una soncerita. A uno no le parece una soncerita, por su orgullo. Cuando uno ve de afuera, se da cuenta que es orgullo. Pero cuando uno está metido, que me digan algo, oh, salto. No sabes que yo soy el pastor. ¿Cómo me vas a decir eso? Es orgullo. No, nunca he dicho eso, por si acaso. Ya les he dicho, además. Si alguna vez me escuchan decir eso, de verdad, hermano, que le vaya bien, adiós, se acabó el recreo, y listo, vaya. De verdad, esa no es la razón para que uno sea pastor. No sabes quién soy yo, con quién estás hablando. Ah, me recuerdo una anécdota. Una vez, ya fuera de oficina, no sé cómo, no recuerdo bien, pero alguien contesta el teléfono. Y contesta y habla mal al que llamó. No, pero ¿por qué moleste? ¿Sabes con quién estás hablando? Le dice. No, ¿con quién? soy el gerente general de la empresa. Y el otro dice, ¿y usted sabe con quién está hablando? No. Uf, menos mal. Orgullo, orgullo de más, orgullo de menos. Así que sean amables, que sean humildes, mansos, dice. La mansedumbre trae reposo, descanso. ¿Por qué? Porque ya no te duele lo que te dicen. El Señor Jesucristo era humilde de corazón, desde lo profundo. Nosotros no, tiene que venir la humildad de afuera, de Cristo. Y como Cristo está en nosotros, Él nos está transformando. Las barbaridades que le decían al Hijo de Dios, Dios mismo venido en carne, que vino a morir por nosotros, tiene demonio. Es hijo de una prostituta. ¿Qué más le decían? Samaritano, bebedor de vino, comelón de carne. Un montón de cosas. ¿Cuándo lo han escuchado ustedes defenderse, pelear? Y su expresión de humillación, de mansedumbre, está en la cruz, se deja crucificar, se somete a las autoridades romanas corruptas, se somete a los sumos sacerdotes corruptos, y en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Les da una excusa en la ley que está en Números, otro día les voy a hablar, para que no los castigue. Es el pecado de hierro. Hemos hablado alguna vez. Él les dice, están errando, no saben lo que hacen, por eso perdónalos. ¿Se acuerdan del primer mártir cristiano? ¿Quién era? Esteban. ¿Cómo ya había sido transformado? Que él da un mensaje, pero excelente, sobre la historia de Israel y sobre el rechazo que Israel hizo siempre a Dios. Pero se taparon las orejas, no querían escuchar. Así son los pecadores, no quieren oír la verdad. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y él dijo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo habrá sido una piedra destrozándole los labios, otros ojos? Otros? Horrible, y así todavía decir eso. Si a nosotros nos apedrearan, desgraciado, ya se va a saber que el Señor te castigue, qué sé yo, no sé qué diríamos. ¿Cuánto falta para que seamos transformados a la imagen de Jesucristo? Entonces, seamos verdaderos hijos de Dios, porque hemos heredado la naturaleza de Dios. Vivamos así. ¿Por qué? Y el apóstol dice, recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, está hablando a cristianos. O sea que éramos. Ya no somos insensatos. Insensatos. ¿Sabe qué es insensato? Necios. No inteligentes. Sin entendimiento. Tontos. Necios. Antes hemos dicho que ¿quién era necio? Hace unos minutos he dicho. El que se enoja fácilmente. Dice que éramos necios, sin entendimiento. Esta palabra se utiliza mucho en la Biblia. El libro de Proverbios se utiliza mucho y en el Nuevo Testamento también. Necio quiere decir que no tiene la mente. La mente no es el cerebro. Y ahora hay artículos científicos muy lindos donde hablan eso. La mente es lo que controla el cerebro. El cerebro es físico, poderoso cerebro, maravilla. Pero hay algo más, que quizás Freud llamaba el yo. Es algo inmaterial que controla el cerebro. Es el cuarto de mando de nuestro ser. Eso estaba contaminado antes por el pecado. No entendíamos la verdad. En el juicio que Pilato le estaba haciendo a Jesús, aunque parecía que Jesús, y es verdad, él tenía las riendas y no Pilato, porque no le hablaba. Le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para matarte o para darte la vida? Ninguna autoridad tendrías si no te fuese dado de arriba. Calladín bombín. ¿Por qué no te defiendes? Yo he venido para dar testimonio a la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y se fue inmediatamente, no escuchó la respuesta. ¿Qué hubiera dicho el Señor? Yo soy la verdad. Ahí sí lo tumbaba al suelo. El no creyente no puede conocer la verdad. Por favor, que se grave. Es un principio fundamental bíblico. El que no tiene a Cristo como Señor y Salvador no puede conocer la verdad. La verdad es revelada, no se aprende. Dios mismo da el entendimiento de la verdad. Tengo que esforzarme en no demorarme. Hay mucho para hablar en cada puntito. Ese es un problema para mí, por eso los castigo que me estén escuchando. Entonces, Jesucristo dijo, Juan 8, ya que estamos así para que no me equivoque, Juan 8, capítulo 3, 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y por ser mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Versículo 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Hermano, cuando tú mientes una mentira de 5 centavos, te estás haciendo hijo del diablo. La mentira es terrible. Yo he sido un mentiroso de gran magnitud. Si no fuera por Cristo, seguiría igual. Una mentirita chiquitita que llamamos nosotros, somos tan mentirosos, nos hace hijos del diablo. Yo vivo en Villa Litoral y a veces salgo en un minibús que da la vuelta por Villa Litoral Alto y hay un nuevo cuartel, algo así de policía por ahí. Y un día estaba yo en el minibús y subió un coronel de policía, alto grado, coronel. Dele falta general nomás. Subió y justo sonó el celular. Sí. No puedo llegar porque estoy en la avenida Montes. Hay una manifestación. Estaba a 5 kilómetros de la Montes. Pero miente con un descaro impresionante. El mundo miente. Por eso, hermanitas, cuando alguien diga, para ti te voy a bajar el sol, la luna y las estrellas. Ay, sí, cómo no, dile. Miente, el mundo miente. Por eso será que dice la Biblia, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si no, vas a sufrir las consecuencias después. El mundo miente porque es hija del diablo. Y hemos visto que el diablo es padre de mentira. Cuando quiere decir la verdad, habla mentira. No puede. Igualitos son los hijos del diablo. Entonces, nosotros no entendíamos la verdad. El insensato, el necio, no puede entender la verdad. Debemos ser discípulos de Cristo, no solo creyentes, sino discípulos, y conoceremos la verdad. y esa verdad nos va a hacer libres del pecado. ¡Qué maravilla! No podemos seguir mintiendo. Dice que antes éramos también rebeldes, desobedientes, contumaces, porfiados en mantener un error, tercos como la mula. Y dice la Biblia, no seas como la mula porque te voy a dar palo y así aprenderás. Tercos. Me recuerdo un chiste, bueno, es un chiste para que no se duermen. Un tipo, un chapaco que sea. Va, señora, ¿cuánto cuesta ese queso? No es queso, joven. Ese es jabón. No, es queso, no voy a saber yo. Tarija, hacemos queso. Señor, es jabón. Usted véndame ese queso, véndame medio kilo y... Señor, es jabón. Ya, ¿me va a vender o no? ¿Para qué tiene tienda? Bueno, si usted quiere. Ah, corta, le da el medio kilo. Prueba. Malo, pero queso. Ese es el testarudo, que no va a darlo con palo como sea. No va a dar lugar. Ese es rebelde. Rebelde, el que sabe. Somos rebeldes. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién? El profesor dice hagan esto y uno hace al revés. No hagan chanchullo y hace chanchullo. En la Orquesta Sinfónica Nacional, en la cual yo trabajé hace muchos años atrás, yo tocaba piano y percusión. Normalmente estaba atrás. Se sientan los músicos como ustedes y la percusión y el piano está atrás. De ahí atrás mirábamos todo. Y el director de orquesta, como aquí, les decía, por favor, anoten eso, es suave en una obra, en un ensayo. No anotaban. Volvía a tocar, ¡bah! Fuerte. ¡No! Es suave, por favor. Y un día se compró y trajo un montón, docenas de lápices. Y repartió a cada uno. Lápiz, en las partituras con lápiz, porque se puede borrar y cambiar después. Lápiz. A todos repartió. Y decía, esto suave, por ejemplo. Y los de atrás, ¿saben qué hacían? Eran atriles, así que no se ve, trasluz. Agarraban el lápiz, echa la partitura, y así hacían. No escribían. El director, se dan cuenta, miraba esto. Pero no hacían. Testarudos, rebeldes. Y cada vez se gastaba más tiempo en ensayar, etcétera. ¿Por qué seremos así? ¿Por bolivianos? Por seres humanos corruptos, llenos de pecado. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos cambia, nos transforma, pero debemos aprender a obedecerla. En Romanos, en el capítulo 1, van a leer después, hay una descripción de los rebeldes, de todas esas cosas. Ese es el ser humano. Extraviados, dice Pablo a Tito. Quiere decir engañados, extraviados, que no sabe dónde está. Para mí es difícil ubicarme en Santa Cruz, por ejemplo. Todo es plano, uno no sabe dónde es. En el Alto. Chapacos. Difícil, eso es extraviado. No sabe dónde va. Le dicen algo, vamos a hacer esto, y hace caso. Otro dice otra cosa y hace caso. Así, no sabe dónde va. Es el extraviado, apartado de la verdad. Y lo peor es que es dirigido hacia el pecado. No puede el ser humano natural acercarse a Cristo, porque siempre está dirigido hacia el mal. No puedo terminar otra vez. Sin querer se ha pasado el tiempo. Así que el hermano que va a predicar el próximo domingo, discúlpeme, ya está avisado, le va a tocar una semanita más tarde, por favor. Pero voy a dejar así. Si quieren escuchar la conclusión de este mensaje, vengan. Se transmite por Periscope, pero es para los que están enfermitos. Se puede ver. Ah, por YouTube, ahora sí. Tenemos nuestro propio lugar en YouTube para ver. Así que, hermanos, ya tenemos algo de lo que el apóstol dice. Éramos antes de lo peor y nos falta todavía ver. Por eso no debemos practicar las cosas que ya hemos hablado. Si tú eres de Cristo, hermano, hermana, quiere decir que tienes el Espíritu de Jesucristo que te está transformando la vida. Si continúas en tus prácticas habituales, lo siento, no eres de Cristo, aunque estés sentado o sentada en este lugar. Salvados por gracia, bendito sea el Señor, por medio de la fe. Y la fe es creerle y obedecerle a Dios. Pero para buenas obras. La gracia nos salva gratuitamente, pero esa misma gracia nos transforma y nos va transformando cada vez más a la imagen de Jesucristo. Por eso están estas cosas en la palabra, recordar y recordar y recordar. Así que, hermanos, gracias por su paciencia y atención y espero que nos veamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga súper abundantemente. Muchas gracias y la reunión ha terminado también. Gracias, hermano. A Dios sea la gloria. Gracias.